A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Pues ya estamos aquí, 11 y 5 casi ya de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciendo compañía hasta las 12 y media de la noche. Y esta noche tenemos que hablar de muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, tenemos que hablar de Solari, que al final ha firmado contrato como primer entrenador del Real Madrid hasta junio de 2021. Tenemos que hablar también del reencuentro entre Luis Enrique y Jordi Alba, el defensa del Barça, luego lo vamos a oír, ha hablado y ha dicho que no se arrepiente de nada. Tampoco sabemos de qué debería arrepentirse, porque no han explicado exactamente el tema de fricción entre seleccionador y jugador. Por cierto, que hoy hemos hablado con Suso, jugador del Milán, y mañana oiréis íntegramente la entrevista. Y vamos a hablar también con el escritor Pepe Mel, que además de ser escritor, es entrenador de fútbol. Vamos a hablar con él de su última novela, que es la cuarta, y se titula La llave sefardí. Pero antes de hablar de todo esto y por tratar de cerrar, espero que definitivamente, el asunto de Hugo Sánchez, esta madrugada en el programa Fútbol Picante de la ESPN, Hugo, que reconozco que no ha estado del todo mal, ha estado mejor que el otro día, ha tratado de justificar que pues hace algunos días me calificara como payasete.
Hugo llamó payasete.
Si quieres que lo veamos, de verdad.
¿No quiere?
Sí, vamos.
No quieren, no lo presten.
No, no, sí.
Oye, Jorge, si quieren o si no quieren, macho.
La palabra payasete es una palabra que se usa muy coloquialmente en España. Okay. Es simpático o alegre, no te hagas el simpatías, como se dice aquí en México, ¿no? O sea, no es ofensiva.
Permíteme que te diga, querido Hugo, aunque solo sea porque soy nacido en España y llevo en este bendito país algunos años más que tú, que aquí cuando a alguien se le llama payasete o payaso, no es en tono coloquial. Y que quien lo hace está tratando, por supuesto, de faltar al respeto a la persona en cuestión. Te voy a poner un ejemplo muy fácil. A ti cuando jugabas al fútbol te llamaban de todo en el campo. Te llamaban de todo. Lo recuerdo y lo recordarás tú mejor que yo, por supuesto. Y hay algo que te decían más habitualmente que lo demás. Te llamaban indio. Tú cuando te lo llamaban seguías a lo tuyo, del mismo modo que yo voy a seguir con lo mío aunque me hayas llamado payasete, pero una cosa es que yo no me ofenda porque un periodista que está a miles de kilómetros y a quien no conozco absolutamente de nada me llame payaso, o tú no te ofendas porque un ultra escondido en el anonimato te llame indio, y otra cosa bien distinta es que tanto uno como otro, es decir, tanto payasete o payaso como indio, no sean palabras que se utilizan coloquialmente y sin ánimo de ofender. A ti te llamaban indio con la finalidad de ofenderte, de hacerte daño, de distraerte, de sacarte del partido, y tú me has llamado payasete con la misma intención. Con una diferencia, pequeña de matiz, y es que yo a ti no te considero, por supuesto, un indio, porque eso es una falta de respeto, y sin embargo, ¿qué quieres que te diga? A mí mismo sí me considero, en cierto sentido, un poco payasete. Es verdad, lo he sido toda la vida, así que algo de razón sí llevabas. Vamos con el siguiente corte del programa.
¿Qué opinas, Hugo? Javier Bardem, que es un gran actor, ¿qué dirá de esta actuación de este señor? ¿Cómo se llama? ¿Juanma? Juanma.
Rodríguez.
Tira, tira, y nunca tiró. Bueno, de alguien que pisó el césped de Santiago Bernabéu, que alguien que ganó cuatro pichichis, que ganó cuatro ligas, en fin, que jugó el Real Madrid, que conoce el Real Madrid, pero que ganó un bicampeonato con Pumas, que dirigió a la Selección Nacional de México, derrotando a Uruguay, derrotando equipos importantes. Pero, ¿qué opinas de la designación finalmente de Solari? Está el palmarés de Hugo, fíjense, en clausura, el campeón de campeones, el trofeo Santiago Bernabéu, la Copa América en 2007, que ocupó el tercer lugar, que ganó, por cierto, ¿quién la ganó esa copa? La de 2007, Brasil. Brasil, ganó Brasil, Brasil, que tenía un muy buen equipo Brasil, Argentina. Y los logros, bueno, pues 5 ligas, una Copa del Rey, 3 Supercopas de España, una UEFA, 4 pichichis, porque el otro lo ganó con el Atlético de Madrid, y una bota de oro, metiendo 38 goles al primer toque, de primer toque, que no es nada fácil en el fútbol de cualquier parte del mundo. Aquí no somos corte de Hugo, que quede bien claro.
Vamos a ver, querido José Ramón Fernández, que te acabo de conocer ahora, José Ramón Fernández tiene, para que os hagáis una idea, creo que es el rey del periodismo en México. Tiene 3 millones de seguidores en Twitter. Pero yo, pues, le acabo de conocer ahora. Vamos a ver, querido colega, te lo voy a repetir por 59ª vez, porque de tanto picante que tomáis, yo creo que os estáis quedando, os está afectando un poco al oído, os estáis quedando un poco sordos. El debate no es el Hugo Sánchez futbolista. Nunca ha sido ese el debate. Hugo Sánchez futbolista era extraordinario. Ninguno de vosotros, querido José Ramón Fernández, me tenéis que contar lo bueno que era el Hugo Sánchez jugador, porque yo pagué para ver jugar a Hugo Sánchez. Yo lo vi en directo. O sea, el día que Hugo le marca aquella fantástica chilena al Logroñés, ese día yo estaba en aquel fondo. O sea, no me tenéis que repetir ni las ligas que ganó Hugo Sánchez, ni los pichichis que consiguió Hugo Sánchez, ni me tenéis que recordar que ganó una bota de oro que yo celebré. El Hugo futbolista está fuera del debate. Aquí hablábamos del Hugo entrenador. Y yo creo que ni siquiera estábamos hablando de eso, sino del modo tan peculiar que el Hugo Sánchez entrenador eligió para dirigirse a Florentino Pérez, que fue lo que yo creo que provocó, vamos, creo no, aseguro, que provocó que yo preguntara en el chiringuito si estábamos dando paso a los minutos de humor del programa. Y salvo que en la última semana el Hugo Sánchez entrenador haya ganado algún título más que yo desconozca, su experiencia como técnico sigue quedando reducida a México, que es lo que yo he dicho, con el breve paréntesis de la Almería, México, país en el que conquistó un torneo clausura con Pumas y otro apertura con Pumas. Fuera de México, 2 torneos amistosos. Fuera de México, 2 torneos amistosos. Un Santiago Bernabéu y el ya famosísimo Lagarto de Jaén, que es el torneo que se le olvidó colocar al grafista del programa. Porque, hombre, el torneo Santiago Bernabéu es mucho más importante, creo yo, que el del Lagarto de Jaén, pero no deja de ser un amistoso. Y a un partido también. ¿Por qué colocar, por tanto, en el grafismo de los títulos cosechados por Hugo Sánchez entrenador, el Santiago Bernabéu y no el Lagarto de Jaén? En Jaén también tenemos nuestro corazoncito. Porque, hombre, entre vosotros y yo, José Ramón, ¿cómo se apellida? Fernández. Entre vosotros y yo, José Ramón, que contéis como título que México quedará tercera en una Copa América, en fin, eso no es picante. Le habéis echado algo más al agua, además del picante. ¿Eh? Dejémoslo aquí, Hugo, de verdad, dejémoslo en que yo soy un pelín payasete, que eso es verdad, lo llevo siendo desde que tenía 5 años, y en que tú, hombre, que tampoco es que fueras precisamente un futbolista poco estridente sobre el terreno de juego, ¿verdad? No es que fueras un futbolista que pasara inadvertido, lo tienes en chino, mandarino, para dirigir algún día al Real Madrid con ese modo Tinder que tienes de dirigirte a Florentino Pérez como si fuera una churri. Hugo Sánchez, es que no se le ocurre ni al que asó la manteca. Hoy, Santi Solari, y este es uno de los temas a debate en el programa, ha firmado como entrenador hasta junio de 2021. Más de 2 años y medio por delante para Solari. Y hoy, justo hoy, cuando se anuncia que un compañero tuyo de profesión se hace cargo del banquillo más complicado del mundo, vuelves a repetir en una entrevista, creo que ha sido a la agencia EFE, que estás preparado para dirigir al Real Madrid. Oye, si a ti te parece bien, por mí, fenomenal. De verdad te lo digo, ¿eh? Pero igual Santi Solari no piensa lo mismo. No le parece que sea demasiado oportuno. E insisto una vez más, y para la próxima vez me dirijo ya directamente al grafista de Fútbol Picante. Hombre, que no se te pase el Lagarto de Jaén. Hay que colocar ese título. Apertura y clausura con Pumas. Santiago Bernabéu y Lagarto de Jaén. Almería 2, Jaén 0. 14 sobre las 11, empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Las fotitos todo el día, ¿verdad? Con las fotitos todo el día. Yo no sé, es que sois una generación. Esto es una generación perdida. Pero no entres en ese rollo, Dani Blanco.
Pero Instagram,
que tú eres un hombre ya, con pelos en el pecho, por Dios.
Exactamente, pero bueno.
Todo el día dándole ahí, me gusta, me gusta.
Un holograma ahora mismo.
Me gusta es el tema de la marca personal.
Me marca gusta, personal. Me gusta, constantemente me gusta en el Instagram de Anaquiles. En el de Anaquiles. En el de Juanma Rodríguez, no. En el de Anaquiles, todo el día, pum, pum, con el dedito ahí, pam, 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 pam.
Qué vergüenza.
¿Qué?
¿En el de quién?
El de Anaquiles, ¿no?
Nuestra compañera. Estamos... ¿Le mandamos un saludo?
Sí, pero claro que la
saludamos. Ella nos escucha desde Roma.
Por supuesto, pero...
Hemos saludado a todos, Juanma. O sea, hemos hablado todos sin saludarnos.
No, bueno, correcto, ahora saludaremos, no te preocupes. Este será por saludos, este es el programa que más se saluda de Europa.
Salud,
pero
Piana.
Pero todo el día, todo el día, todo el día. Y venga, venga, me gusta, me gusta, me gusta.
Pero Juanma, si eres el mayor Instagramer / influencer del periodismo deportivo nacional.
Por Dios, pero si tengo, no sé si son 20.000 seguidores, nada más.
¿Son pocos?
Pues eso es poquísimo.
Él no habla con gente de menos de 5.000.
¿Cuánto, claro, ¿cuánto tiempo llevas?
Bueno, vamos, pues muy poco.
Por eso.
Dos días. Israel Íñiguez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Javi Torres, buenas noches. No sé si decir actor, que eres actor, periodista...
Sobre todo
showman.
Humano.
No te metas en esos líos,
Un poco de todo.
Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Daniel Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joma. Vamos a empezar a escuchar a los protagonistas de este martes 13 de noviembre, porque ha sido martes 13, pero no hemos tenido un mal día en general.
Sigue
casi,
siendo.
Casi ninguno de nosotros.
Vamos a ver.
Hoy, el protagonista en La Roza será Jordi Alba. Ha vuelto a la selección. Hoy daba rueda de prensa. Él dice que no... pide perdón por su pasado.
No tengo que pedir perdón a nadie, ¿no? Ni el seleccionador a mí, ni yo a él. Es el que manda, el que decide qué jugadores tienen que venir y no ha habido ningún encuentro ni una llamada telefónica para poder venir aquí. Es una decisión suya y nada más. Ojalá que me pueda quedar ya para siempre, ¿no?
Vale, luego... podemos estar de acuerdo, ¿no? Que es una decisión de Luis Enrique.
Sí, no, que es una decisión de,
seguro.
De Luis Enrique. Existe consenso al respecto. Es que no vamos a saber qué es lo que ha pasado. Si es que pasó algo, también es público y notorio. Que no se sabe por qué tiene que pedir perdón Jordi Alba, luego retomaremos el tema, ¿eh? Sí. Pues también, porque como no sabemos qué es lo que pasó, que nos sorprendió a todos el hecho de que Luis Enrique rectificara, pues a mí el primero.
Pero está claro que algo
tengo
pasó.
Tengo que decir que estuvo de chapó Luis Enrique, ¿eh? En esa decisión. Estuvo generoso... Y no se le... Fíjate que yo, es que, vuelvo a repetir, no soy el presidente del club de fans precisamente de Luis Enrique. Pero, chico, nos pilló a todos con el paso cambiado. Habitualmente somos como muy orgullosos, muy vanidosos. Nos cuesta decir, pues me he equivocado. Lo que está diciendo Luis Enrique implícitamente es, me equivoqué y rectifico. Sí, sí, sí.
Y me parece bien por parte de Jordi Alba también y del propio Luis Enrique lo de enterrar el hacha de guerra. Porque es verdad que... los periodistas, los medios de comunicación, vamos a seguir insistiendo en saber qué pasó,
claro,
porque algo pasó, obviamente, si no, el mejor lateral izquierdo, claro, de España no deja de ir a la, claro, selección, porque sí.
Él lo que ha dicho es, este quiste me lo quito llevándolo, porque es verdad que en la rueda de prensa Jordi Alba decía, hombre, lo que espero ahora es quedarme. Bueno, si sigue jugando a este nivel, pues es que a nadie se le pasa por la cabeza que pueda caerse de la lista, ¿no?
A muy poca gente se le pasa por la cabeza, es lo que he escuchado en alguna tertulia y he leído en algún tuitero, decir que a lo mejor Luis Enrique es tan así que le lleva ahora y no le vuelve a llevar.
No lo creo.
Porque ya Jordi Alba
está mal, no le llevará.
Va a permanecer.
Lo que debió pasar entre ellos no creo que fuese tan grave, no creo que, como se ha ido diciendo, aquello fuese una pelea tan intensa, pero sí que había un mal rollo, que Luis Enrique evidentemente creo que ha hecho bien en dejar de lado, porque Jordi Alba es que es el mejor lateral izquierdo ahora mismo, para mí, lo voy a decir, del mundo.
Uh-huh. Sí, porque de Europa y del mundo.
En un mundo en el que cada día pasan noticias que decimos, ¿cómo puede pasar esto? Noticias extrañas. Lo que está sucediendo con Jordi Alba y Luis Enrique me parece todo lógico. Me parece lógico que Luis Enrique convoque para la selección al mejor lateral izquierdo que tenemos y me parece lógico que Luis Enrique y Jordi Alba quieran ocultar lo que pasó por el bien de la selección española, porque creo que nadie pensará, después de escuchar a los dos, que no pasó nada. Ver, algo Sergio, tuvo que pasar.
Ver, Sergio, pero es lógico y normal que el seleccionador, un seleccionador de fútbol, si puede contar con el mejor lateral izquierdo, como decía Javi Torres ahora, probablemente del mundo, o uno de los mejores, le lleve. Pero es que no estaba sucediendo eso.
Por eso digo que ahora sí está pasando lo lógico.
Ahora sí, pero en esa situación de anormalidad, sí hay que reconocerle un gesto de generosidad totalmente al seleccionador nacional, que ha dicho, voy a quedar un poco delante de todos como que me he equivocado antes, pero
de
no
humildad,
me importa,
¿no?
Eso es.
Imagínate,
pero no me importa.
Mourinho no habría hecho eso.
Pero por supuesto que sí. Pero sí. Pues, tú estás muy confundido con sí, José Mourinho.
De hecho, ya le ha pasado a...
Pero por supuesto que sí.
Ya le ha pasado
sí
con Mata,
¿tú crees,
por ejemplo,
que sí, él se tira piedras contra su propio tejado?
A Mata no le pone el Chelsea, lo pidió.
Estábamos hablando mucho cuando no convocaba a Jordi Alba. ¿Qué pasaría si convoca a Jordi Alba? Y todos defendíamos a Luis Enrique. Pues que está en su derecho porque el mal ambiente... Bueno, ha convocado a Jordi Alba. Se dan un abrazo, falso, todo lo que queramos. Los jugadores de la selección española les ves entrenando con Jordi Alba. Risas, abrazos, tal. ¿Pasa algo? No. Jordi Alba es lateral izquierdo. Profesional, Luis Enrique es un seleccionador profesional.
Tampoco tenemos que esperar que todos sean mejores amigos,
no,
que todos sean aquí la banda del patio.
Perfecto,
tienes que ser profesionales.
Es que eso es evidente. Yo recuerdo un reportaje de la selección española de waterpolo de Barcelona 92 y de Atlanta 96 que decía que se llevaban a matar.
Claro.
O sea, no se llevaban nada bien y sin embargo entraban en la piscina y mataban el uno por el otro y fueron subcampeones y campeones olímpicos.
Claro,
eso no
es,
tiene
eso
que ver. Y en el caso de Jordi Alba, le ha dolido mucho quedarse fuera y ha dicho, bueno, pues en su momento me equivoqué, sé también con quién me juego los cuartos, con lo cual eso, aquí se va a acabar todo.
Y eso que a mí no me pareció falso, el abrazo de ayer.
No, yo creo que no.
A mí me parece falso que el de Sergio Ramos, la primera concentración con Luis Enrique, que tampoco se han llevado bien, y no pasa nada.
Es falso porque algo ha pasado.
Ya.
Pero
que parecía que por lo que decías...
De que hayan hablado al respecto y por lo tanto algo ha pasado, pues si ha pasado tú no te haces ese tipo de abrazo.
Pero ellos lo que están diciendo realmente es, oiga, miren, progresemos,
claro,
vamos a evolucionar. Sí, claro. O sea, después de que me ha llevado, no viene a saludarme, no le voy a decir, pues ahora no te saludo.
Te lo digo de otra manera. Sin cámaras delante y sin testigos, se encuentran por la calle y no se dan ese abrazo. Pero me parece bien que se hayan dado ese abrazo.
No lo sé.
¿Me parece bien?
No lo sé.
Bueno, no seamos melifluos. Vale. Aquí lo que hace falta es ganar en el campo y dejarse de abrazos.
Te he dicho, Javi Torres, mil veces que no utilices palabras que no comprenda.
Escucha.
¿Vale? O sea, no, claro, porque estás, ¿por qué? Porque la estás buscando ahí.
Que contiene miel o que tiene alguna de sus características.
Porque la estás buscando ahí.
Bueno, tiene la cerveza, ¿no?
Vamos a ver una cosa. Tenemos que escuchar ahora a Antonio Conte, que yo creo que ayer se sobró.
Sí.
Luego recuperamos el tema de la selección. Tenemos que hablar de una de las noticias del día, que es la firma de contrato de Solari hasta junio de 2021.
Luego, su dorsal.
Luego escucharemos a Conte, Joma, pero permíteme decirme, me saca de quicio que Conte diga lo de un entrenador de mi nivel,
sí,
o sea, que lo diga, que es de su nivel.
Será porque se lo cree.
Bueno, pues,
hombre, no vamos a descubrir ahora el egocentrismo de Conte.
Quietos, parados. Sí. Quietos, parados. Pero tenemos que hablar con un escritor que a veces, cuando tiene tiempo entre novela y novela, entrena. ¿Vale? Yo sé lo que me va a decir él. Él me va a decir, no, lo que querría es entrenar más para poder escribir menos o para tener que escribir menos. Don Pepe Mel, muy buenas noches, mister, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, ¿a qué me vas a decir eso? ¿Eh? Que
sí,
tú escribes porque no estás entrenando.
Lo has clavado. Ojalá la quinta novela no la haga nunca. Sería buena.
Bueno, pero hombre, sacarías tiempo, ¿no? Aunque estuvieras entrenando, te daría tiempo para escribir o no. O eso, tú eres un escritor de sentarse.
Yo que he sido las dos cosas, te puedo decir que cuando eres futbolista el fútbol se ve muy bien, pero cuando eres entrenador tienes 24 horas de continuo solucionar problemas y solucionar cosas y trabajar mucho. La verdad es que cuando eres entrenador necesitas el 100% de tu tiempo.
¿Y cuando eres escritor necesitas el 100% de tu tiempo para escribir?
Bueno, en mi caso es una forma de relax, una forma de aclarar la mente. Tienes que, como te he dicho, con de entrenador tomas tantas decisiones que tienes que acertar, ¿no? Y bueno, pues eso me relaja y me hace tener la cabeza clara, ¿no?
Ahora hablamos de tu novela, ¿vale? De la cuarta, que yo espero sinceramente que entrenes muy pronto, pero que no sea la última, ¿vale? Hablamos también de fútbol luego, si te parece.
Sí.
Me gustaría preguntarte... la novela exactamente de qué va. Se llama La llave sefardí, ¿verdad?
Sí. Mira, yo te puedo decir que creo que interesará porque va un poco ligado al fútbol. La idea de este libro surgió hace muchos años, en el 2004, aquel fatídico 11 de marzo. Yo era el entrenador del Alavés y bueno, veníamos de jugar en el Carranza, teníamos un partido después en Algeciras, como Vitoria quedaba un poquito lejos, pues nos quedamos entre medias en Santipetri, y cuando volvimos de entrenar nos enteramos todo de todo lo que pasó en Madrid, ¿no? Bueno, pues yo, como sabéis, soy madrileño, mi familia estaba en Madrid, mi hija a esas horas solía coger esos trenes, esos metros en Atocha, ¿no? Y bueno, pues fueron momentos difíciles hasta que supe que mi hija estaba bien. Y bueno, la idea que surgió en mi cabeza, escribir un libro, pues en contra de todo tipo de fanatismo, ¿no?
Uh-huh. Y el escenario de La llave sefardí, ¿dónde lo sitúas?
Bueno, la llave es el objeto que enlaza las épocas, diferentes épocas. Empieza en el 1300 en Toledo, pasa por Sevilla, sigue en la Segunda Guerra Mundial, el atentado a las Torres Gemelas y termina, como te he dicho, en los atentados de Madrid, ¿no?
Qué difícil es, Pepe, escribir bien, ¿eh?
Sí, bueno, yo la verdad es que no me considero escritor. Yo creo que ser escritor es una cosa muy grande, muy difícil y maravillosa, ¿no? Yo me considero un contador de historias. Yo cuento la historia que tengo en la cabeza a mi forma, intento que la gente lo pase bien, que el libro enganche, porque mira, yo donde soy lector asiduo y que me intento meter en el libro y por lo tanto me tiene que enganchar es entre viaje y viaje, entre avión, naves, hoteles, antes de ir al estadio. Bueno, pues en ese momento sí que leo mucho, ¿no? Y por eso yo intento que cuando escribo la gente se enganche rápido al libro, ¿no?
Ajá. ¿Y qué te gusta leer, por ejemplo, que estás leyendo ahora? Yo estoy leyendo uno que te recomiendo, que es el último de Murakami, se llama La muerte del comendador. Está muy bien ese libro, me gusta mucho.
Nada, lo leeremos. Sí. Pues mira, yo estoy con la idea en la cabeza, estoy leyendo un libro sobre Asturias en el año 1934, aquel octubre en que hubo las revueltas mineras. Y bueno, pues la verdad es que es fascinante, porque a mí me fascina la historia, ¿no?
Pero porque estás pensando en preparar algo tú.
Sí, sí.
Ah,
sí,
vale, o sea, te estás documentando, sí, para una quinta novela que tú esperas que no llegue.
Exacto. ¿Eh? Yo me documento porque es la época que más me divierto. La documentación, preparar el libro es lo más bonito. Ajá. Luego espero que se quede en un cajón, como ya te digo, esta que, fíjate, la idea surgió en el 2004 y ha aparecido en las librerías en el 2018, ¿no? Pues ojalá dentro de muchos años haga la quinta.
Ajá. ¿Y eres escritor de los que venden?
No me preocupo. Yo, mira, igual que cuando tú trazas una semana de trabajo como entrenador con tus jugadores y luego ves que sale la estrategia y que sale el balón parado y que has hecho un gol de un córner que has preparado, pues ver el libro en las librerías y ver y pasear y ver que está puesto ahí junto con lo de los grandes escritores, pues para mí ya es un, claro, suficiente,
supuesto,
¿no?
Por supuesto, sí, sí, es verdad. Con lo difícil que es, iba a decir, bueno, yo creo que se publica mucho, ¿verdad? No, yo creo que no hay tanto lector como libros se publican, ¿verdad?
Por lo menos en España no.
Claro.
Porque mira, yo que he tenido la suerte de disfrutar de la Premier League en el West Brom, allí en Birmingham, te puedo decir que aquel sí que es un país de lectores, ¿no? Bueno, también yo creo que influye mucho el tiempo, la lluvia y el frío, ¿no?
Y luego, Pepe, que te he preguntado y he sido un poco injusto, te he preguntado, ¿eres escritor de los que venden? Es que vender, al menos en el mercado español, es muy complicado, ¿eh? Yo no sé cuántos libros venderá, por ejemplo, yo qué sé, Mario Vargas Llosa. Pues no te creas que venderá muchísimos, ¿eh? Nos hacemos la idea de que es un premio Nobel y que barre en las librerías. Es muy difícil vender, ¿eh? Muy difícil.
La gente, sí, además, no compra libros.
Claro.
Yo creo que esto es parecido a lo del fútbol, ¿no? La gente se cree que todos los futbolistas profesionales ganan lo mismo que los del Madrid o del Barça.
Claro.
Pues escribir es lo mismo, ¿no? Creo que todo el mundo pueda ganar lo de Ken Follett, ¿no? Por poner uno.
Claro, claro. Oye, y hablando un poco de fútbol, ahora te dejo con estas fieras corrupias que me rodean, que ellos serán los que traten de hacerte daño, yo te voy a tratar bien, como siempre.
Muy bien.
Pero hablando un poco de fútbol, es probablemente la liga más igualada de las últimas que yo recuerdo. No sé, tendría que echar la vista muy atrás. Entonces, no sé, tengo una duda. No sé si es porque los de abajo, entre comillas, lo están haciendo muy bien, o porque los de arriba, es decir, el tridente este formado por Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, lo está haciendo muy mal?
Bueno, mira, en primer lugar yo creo que eso es bueno para el fútbol español. Empecemos por ahí, ¿no? Yo creo que el abanico de posibilidades se abra y que haya equipos que se metan en la pelea por más cosas que no sea el mero hecho de ir a competición europea. Yo creo que eso es bueno para el fútbol español. Y luego, bueno, pues veo mucha competitividad. Por fin hay un año en que los grandes pierden con cualquiera, ¿no? Esto me recuerda un poco, como te he dicho, a la Premier,
sí, sí.
¿No? En el que cualquiera puede perder con el último. Pues aquí pasa lo mismo. El Barça cae en Leganés, se sufre para ganar en Vallecas. Bueno, pues el Real Madrid también está dando tumbos. Bueno, pues al final yo creo que eso no deja de ser bueno para la competitividad, para que el público se enganche y para que todos nos divertamos más, ¿no?
Ajá. Yo tengo muchos compañeros que me acompañan por las noches, ¿no? Pero anoche estaba aquí Ilie Olear, que es un periodista que conoce magníficamente bien la Premier. Te recomiendo, si tienes redes sociales, ¿utilizas Twitter y estas cosas o no?
Bueno, tenía Twitter, tenía un montón de seguidores, lo tuve que dejar porque sí. Ya sabes lo que pasa.
Sí, sí, bueno.
Tienes 200.000 que te tratan con educación y tienes 1.000 que dejarlo aparte.
¿Qué quieres que te cuente? Pero, bueno, tiene una página fantástica que se llama la Media Inglesa, que cuenta las noticias de la Premier con mucho sentido del humor, y él decía que es muy periquito, es muy del Español, y que tienen un grupo de aficionados del Español, y que en ese grupo de WhatsApp de aficionados del Español a uno se le ocurrió decir, oye, ¿y si esta no? ¿Os imagináis que este año hiciéramos un Leicester? Pero yo lo veo difícil, Pepe, a pesar de que la Liga se ha apretado mucho, lo veo difícil, por no decir que imposible.
Bueno, yo te puedo decir, cuando el Leicester estaba a estas alturas de Liga, todo el mundo decíamos, yo el primero, bueno, el Tottenham le va a pasar, lo tiene muy complicado cuando juegue contra United, contra City, contra Liverpool. Y al final el Leicester fue campeón de Liga, ¿no? No, en el fútbol, como en todas las cosas de la vida, lo primero que tienes que hacer es creértelo tú, porque si no te lo crees tú, ¿cómo lo vas a vender, no?
Claro.
Entonces, bueno, el Español lo está haciendo francamente bien, hay otros equipos que también lo están haciendo francamente bien, y como te he dicho, el primero que gana, por supuesto, es la selección española, y segundo, el fútbol español.
Uh-huh. Es verdad, es verdad. Hoy se ha sabido que Solari va a ser entrenador del Real Madrid hasta 2021, claro, lo va a ser Solari porque dejó de serlo Julen Lopetegui. ¿Te sorprendió?
Bueno, a mí en el fútbol es difícil que me sorprenda mucho en todo lo que referente a los entrenadores, ¿no? La verdad es que tenemos un trabajo difícil, un trabajo muy bonito porque es vocacional. Tenemos la suerte, si estás en la élite del fútbol, de que obviamente se gana mucho dinero. Pero también es cierto que bueno, pues es que es un trabajo que teníamos que tener un plus de peligrosidad, ¿no? Se tiene muy poca paciencia. La verdad que yo no puedo entender los proyectos en los que hace 2 meses tienes claro que ese es el entrenador ideal y con 8 partidos y 9 los cesas, ¿no? Pero bueno, esto está montado así, los entrenadores sabemos cómo funciona esto y lo tienes que aceptar y prepararte para la siguiente, que seguramente será haciendo Julen, ¿no?
Claro. Oye, la última, por mi parte, muy rápidamente, ¿eh? Fíjate, por ejemplo, el caso ayer del cese de Mohamed en el Celta, es que le cesan, yo qué sé, le cesan a las 6 y a las 7 ya estaba...
A las 7 y 10,
bueno, 3 días antes ya tenían al hombre este que ha anunciado dicho que es el Real
Pasaron 10 minutos entre la destitución y el nuevo entrenador.
Ya tenía una falta de respeto absoluta.
Preparado al sustituto, es terrible.
No dejaron ni 15 minutos de cortesía.
Ni 15 minutos de cortesía, es verdad, sí, sí. Es una cosa tremenda, o sea, que no es que tengáis ruedas en las maletas, es que... Tenéis, va un motor ahí con la maleta, ¿eh?
Estaba Irureta, que vivía de hotel en hotel.
Claro.
No quería salir del hotel.
Javi favor. Torres, de actor a escritor. ¿Qué quieres preguntarle a Pepe Mel?
Pues hombre, Pepe, un saludo. Aquí Javi Torres.
Hola.
Yo quería preguntarte por el Betis de Setién. Porque,
sí.
Porque la verdad es que me sorprende mucho. La afición del Betis, ya sabemos cómo es, para lo bueno y para lo malo. Me ha sorprendido mucho últimamente la poca paciencia que se ha tenido en ciertos momentos con el equipo en Europa League. Y luego, pues por otro lado, ganan 3-4 al Barça y todo se olvida. ¿Cómo ves un poco? ¿Te gusta el juego del Betis de Setién? Y si crees que eso es una relación que pueda durar mucho porque es frenética. Absolutamente.
Bueno, en primer lugar, mira, lo más importante para un entrenador es convencer a tus propios futbolistas. Cuando tú trazas un... juego, una forma, un camino, les propones una forma de ganar, un plan para ganar los partidos, y lo entrenas y ellos se convencen, es sin duda alguna mérito del cuerpo técnico, del entrenador y sus ayudantes. Yo creo que eso Setién lo consiguió hace tiempo en el Betis. El Betis es reconocible cuando juega, te puede gustar más o menos, pero tú sabes a lo que juega y sabes lo que hace porque tiene un plan. Como te he dicho, eso es mérito del entrenador. Durante algunos partidos el Betis ha carecido de esa profundidad o de esa verticalidad que da al juego pues una variante más, y sin embargo el otro día en el Nou Camp la encontró lo suficientemente claro como para hacer mucho daño al Barça, y bueno, pues eso es sin duda alguna es mérito de los jugadores y del entrenador. Por lo tanto, como hablábamos, yo creo que a los entrenadores hay que dejarles el tiempo suficiente para que las cosas maduren, ¿no?
Como espectador te gusta ver este Betis, ¿no?
Hombre, ya te digo, cuando el Betis es lo suficientemente vertical como para a la posesión unirle ocasiones de gol, disparos a puerta, los goles son siempre, bueno, fruto de un poco también de la fortuna, ¿no? Pero por lo menos esas sensaciones de peligro, claro, como hizo en el Nou Camp, el Betis da gusto verle jugar.
O sea,
¿no?
Pepe, es decir, que no me la perdí.
O sea, Pepe, posesión con dirección, ¿no? Es decir,
es que yo solo tengo claro. A mí los números están muy bien, todos vivimos de números, pero también hay que saberlos usar. Si tú tienes una posesión tremenda, pero resulta que luego el rival ha tirado más veces que portería que tú, pues te lo tienes que hacer mirar. Sin embargo, yo creo que el Betis en Barcelona el otro día conjugó las dos cosas y lo hizo muy bien.
Claro. Hombre, para ganar 3-4 en Barcelona lo tienes que hacer francamente bien. Pero es verdad que estamos un poco todos atacados por esta fiebre de la posesión.
Y es ahora una mentira ya, pues, además.
Mira, yo sé que no te vas a meter en esta historia, pero yo creo que esto es... Es de Guardiola, esto es de Guardiola. Estamos todos un poco con la fiebre de la posesión. Pareciera como si fuera más importante tener un porcentaje de posesión mayor que marcar,
claro,
más goles.
Pero yo ahí también entro, y creo que Pepe estará conmigo, que aquel Barça de Guardiola no era plano. Es decir, tenía mucha posesión, pero hacía mucho daño. Y tiraba la línea de presión prácticamente al área contraria, etcétera, etcétera.
Estamos hablando
de un Barça que arriba estaban Eto'o y Messi.
Claro,
es que un Messi mucho más joven, un Eto'o en un momento espléndido, que son verticales, que tienen uno contra uno, que desbordan líneas, que crean peligro, ¿no? Bueno, al final, vuelvo a repetir, el fútbol lo bonito que tiene es que no todo el mundo lo vemos igual.
Claro.
Seguramente sería muy aburrido, pero lo que está claro que al final lo que cuenta es que tú tienes que meter la bolita entre tres palos, y para eso tienes que tirar, y tirar muy a menudo, claro, para que puedas conseguirlo.
Eso es. No, si yo no decía eso, porque es que el Barça, es ese Barça de Pep Guardiola, ese sistema o ese modelo de juego lo llevaba hasta la perfección. Yo digo que hay muchos entrenadores que a lo mejor no tienen, Pepe, las herramientas, es decir, los jugadores para jugar así, y sin embargo dicen, pues ahora como esto es la moda. Es como lo de los porteros, Pepe. Ahora parece que preocupa más que un portero la saque bien controlada, juegue con los pies, que la pare con las manos. Yo no lo entiendo.
Bueno, ya te puedo decir yo que yo lo tengo muy claro. Por desgracia para mí, y digo por desgracia para mí, bueno, yo siempre voy a los equipos un poco de apagafuegos, y eso significa que las cosas no van muy bien. Lo que tienes que buscar en un portero es que las pare.
Claro,
si tú estás en equipos que tienen que ganar la liga y que eres dominador del juego, llevar los tiempos y llevar el ritmo del juego, pues seguramente el portero es muy importante que sea uno más, ¿no? Pero bueno, eso depende, es como siempre, en el sitio en el que trabajas,
claro,
¿no?
Pepe, mezclando un poco tu novela con el fútbol actual y con los entrenadores, te leía en una entrevista que decías que no crees que haya mejor fórmula que la cultura para superar el fanatismo y acercar a los pueblos. Y lado con los entrenadores, y en este caso con Solari, si tú crees que la mejor fórmula es la paciencia, el sentido común y bueno, esa mano izquierda para superar la locura en la que se ha convertido el fútbol de hoy y acercar a los diferentes estamentos del fútbol, es decir, los directivos de un club, el vestuario y la afición.
Bueno, a mí no me cabe ninguna duda de que más allá de los conocimientos que tenga Solari, que obviamente imagino que son muchos, aunque solo sea por la experiencia que tiene, Solari empezó a ganarse el puesto desde las ruedas de prensa, ¿no? Un tío que bueno, que es comedido, que sabe lo que dice, que bueno, que sabe llegar al futbolista porque no se enreda, es llano, es directo, Bueno, eso también aporta cosas, ¿no? Y eso yo creo que es lo que ha hecho Solari, que en el vestuario seguramente habrá dicho las cosas claras y habrá sabido llegar al jugador, lo que hablábamos antes del plan de Setién, ¿no?
Yo te quería preguntar, Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
A la hora de recibir ofertas o a la hora de un entrenador en paro buscar un lugar para entrenar o si surge la posibilidad, eres de los entrenadores que me dirás que no, porque es verdad que para mantenerte en la rueda yo creo que hay que hacerlo así. De los entrenadores que solo a lo mejor entrenaría en un determinado club en primera división, ¿valoras la segunda? Porque tú conoces muy bien la categoría de la segunda división, ¿no?
Bueno, a ver, a lo largo de tu trayectoria, yo llevo ya muchos años, te ganas el derecho de poder elegir cosas. Sí. Un derecho, llamémoslo así, entre comillas, ¿no? Sí. Lo que sí que pasa es que, como te he dicho antes, el entrenar yo creo que es vocacional. Y cuando uno al mes siguiente de no entrenar lo pasa muy bien, porque hace cosas que generalmente no puede, está con la familia, los fines de semana puede ir al cine, todas esas cosas que hace la gente normal que no estáis en el fútbol y que
Pepe, que... escucha lo que te digo, que yo salgo de aquí a las 12:30 y cuando tengo tele a las 3, o sea que normal, sí. Normal no te creas que tampoco es,
Bueno, creo que me estáis entendiendo.
Sí, sí,
pero
sí,
cuando
sí.
cuando pasan 2-3 meses, pues esa adrenalina que tú necesitas de la competición te falta, ¿no? Te falta en el cuerpo y bueno, pues al final intentas encontrar un proyecto que te llene, que te guste y que
¿tienes ofertas, Pepe?
Pues te puedo decir que de España no. De fuera he tenido muchas. Ahí sí que hay que ser muy muy selectivo porque, hombre, cuando fui a la Premier no había duda, pero irte del fútbol español para irte a muchísimos kilómetros, pues tienes que pensarlo, ¿no?
La última, Sergio.
Pues sí, me gustaría aprovechar la presencia de Pepe Mel para hacerle una pregunta de actualidad, que seguro como entrenador nos puede dar una opinión interesante. Hoy Marco Asensio ha dejado unas declaraciones que a mí me han sorprendido y que están dando mucho que hablar. Ha dicho Marco Asensio que él tampoco tiene que tirar del carro en el club porque hay jugadores más experimentados con un estatus mayor al suyo. Preguntado por si ha perdido una oportunidad una vez se ha ido Cristiano Ronaldo para liderar este Madrid, ahora que está siendo suplente. Entonces, tú como entrenador, ¿cómo ves estas declaraciones? Porque yo desde fuera puedo pensar,
pecho
pues,
frío.
Poco ambición, ¿no? Digamos que conformista, algo Asensio. ¿Cómo lo ve un entrenador?
Bueno, mira, yo te digo lo que estoy seguro que va a hacer Solari. Solari va a hablar con él, le va a quitar al chico responsabilidad porque lo que ha demostrado con esas declaraciones, primero que está algo nervioso y que tiene más, él se cree a sí mismo que tiene más responsabilidad de la que seguramente le piden, y lo que no creemos, creo que no ninguno de nosotros dudamos, es de la calidad que tiene. Yo me he enfrentado a Marcos Asensio con el Mallorca, él en el Mallorca, él en el Español, él en el Real Madrid, y cada vez que le he visto jugar a 2 metros de mí me ha parecido un jugador fabuloso. A veces se nos olvida que son gente muy joven y que por lo tanto están...
Ya, pero también era joven Ronaldo, también era joven...
Sí, pero que te quiero decir que...
Eso se tiene o no se tiene. ¿Y cuando qué edad tiene Asensio? ¿23, 22?
No, no, menos.
No,
no,
sé. No, es del 96.
22, 23. Sí, 22, 22, sí. Bueno, 22 años, 23,
sí. Yo me imagino a Mbappé con 19 cargando, diciendo, yo me quiero cargar el PSG.
Puede ser. ¿Sabes? Puede ser, pero no todos somos iguales.
Claro, pero esa es la diferencia, yo creo, entre un gran campeón y un crack mundial a un jugador...
Bueno, pero déjale. Estabas diciendo, Pepe.
Perdona, Pepe.
No, que te decía que yo estoy seguro que Solari va a hablar con él y le va a descargar de responsabilidad, porque estoy seguro que este chico, liberado de todo eso, va a dar lo mejor que tiene, ¿no? Y es un futbolista muy bueno.
Uh-huh. Oye, pues nada, siempre un placer hablar contigo, porque además lo cuentas muy
igualmente.
Bien. Lo cuentas muy bien, muy bien.
Muchas gracias, ha sido
yo
un placer.
Estoy metiéndome en Amazon para comprar la llave sefardí.
Oye, por cierto, que no te he preguntado, ¿termina bien?
Nombre. Bueno, yo creo que al final todo el mundo lo sabe. Yo he intentado darle un final un poco constructivo a la cosa, ¿no? Pero el final creo que es de todo el mundo sabido. Es una novela histórica y sabemos cómo acaba.
Claro, o sea, bueno, estás refiriendo a los atentados, evidentemente, acabaron mal. Pero ese es el final de la novela.
No.
El Holocausto,
decía,
¿no?
Como te decía, la llave sefardí es la llave de la sinagoga de Toledo.
Ah, perfecto, perfecto.
Es el viaje de esa llave a través del tiempo.
Perfecto, perfecto. Muy bien. Oye, pues la compraré también para leerla, ¿eh?
Se agradece.
No es la continuación de otra novela tuya anterior,
¿no? No tiene nada que ver.
Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Pepe. Un abrazo.
Un placer estar con vosotros. Buenas
Cuídate días, mucho. Pepe. Hasta luego. Claro, me he confundido, gracias, me he confundido yo. Como ha contado que trataba de relacionar los atentados, digo, claro, eso es evidentemente buena. Terminó mal.
Yo se lo había escuchado, bueno, había leído una entrevista hace muy pocos días en el diario El País, donde contaba esta anécdota, bueno, anécdota, que para él, por supuesto, fueron
no, bueno, unos, claro, imagínate, unos momentos. Imagínate, estás fuera.
Su hija sabiendo que coge esos trenes.
Su hija coge esos trenes a esas horas, imagínate el desconsuelo del padre hasta tener la confirmación de que efectivamente su hija estaba bien, ¿no? Bueno, dame Artifin, Dani Blanco, y vamos con más sonidos del día.
Vamos
venga
a dar Artifin a Javi Torres, ¿eh?
Sí,
yo creo que
no, le hace falta.
Me vendría mal Artifin.
Quizás el gel para el dedo, para que al dar a los likes
depende a quién se lo des,
de Anaquiles, que está constantemente. ¿Ha puesto alguna foto más? No.
Voy a ver.
Pero dale a me gusta.
No,
vale,
si pone una, te salta.
Tiene el me gusta automático.
El sonido de mis likes, ¿eh?
Ahí está, claro.
Oye, eso, dos eso, pastillas eso, antes del desayuno, directo, como se ha tomado
like,
Javi.
Like. Artifin para el like.
Por supuesto, ¿qué tiene Artifin? Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y, por favor, la cúrcuma, hombre, que tienen todos los delanteros de primera. Por ejemplo, los de la selección española, que tienen que ganar en Croacia el próximo jueves. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y en las parafarmacias del Corte Inglés. ¿Te parezco?
Ya noto la cúrcuma.
Oye, escuchamos a Conte, Antonio Conte, la sobrada que se pegó ayer, ¿vale?
Porque... italiano el corte, pero eso se entiende.
¿Eh? ¿Perdón?
En italiano el corte, pero
en italiano. Ahí está, Antonio. Vamos.
Per un allenatore del mio livello è meglio aspettare. Aspettare piuttosto che prendere dei treni in corsa e non sapere, ecco, preferisco aspettare giugno e iniziare un percorso con una nuova squadra, con un nuovo progetto.
Va, vamos a ver.
Esperar a junio.
Sì, un entrenador de mi nivel, o sea, lo que está dando a entender realmente es que ha rechazado la oferta del Real Madrid porque esta se produjo a mediados de temporada y que un entrenador de su nivel lo que tiene que tener es manga ancha para poder iniciar un proyecto nuevo, ¿no?
¿Y esa la sobrada?
Pues que es mentira.
¿Ah?
Es que, vamos, si el Real Madrid hubiera querido a Antonio Conte
¿Conoces algún entrenador de nivel top que haya cogido un equipo a mitad de temporada?
No, si yo no estoy... Yo digo que él lo que sugiere...
Porque es que ha rechazado al Madrid.
Eso es, porque le preguntan por el Real Madrid. Y él lo que sugiere es que rechazó al Real Madrid. Y yo digo que eso es mentira, que no es verdad. Bueno.
Entonces miente, no es una sobrada, miente.
Bueno, es una sobrada, sí. O sea, hombre, decir...
Porque su argumento para mí tiene sentido.
Bueno, a mí me,
decir, si no llegas a decirlo
decir,
de, el
un entrenador de mi nivel, claro. Bueno, pues a lo mejor tú consideras
si
que es una
si
cosa
llega
normal.
A decir simplemente...
Bueno,
a mí me gusta,
está mal hablar así, uno, así pues de uno mismo, pero es mejor que lo hablen los demás, pero claro, para mí sí que tiene mucho nivel Antonio Conte.
Pero tú, bueno, pero eso lo dices tú.
Mourinho también lo diría así.
Vale,
no,
pero el que lo digas tú es tu opinión. Pero
bueno,
tú
y si
crees...
Madrid le ha hecho una oferta también lo considerará
vale,
en Madrid.
Pero si yo dijera de mí mismo aquí ahora, que además es cierto, yo soy un periodista de mucho nivel, tú no considerarías que yo estoy... Pero en mi caso es cierto, en el de Conte quizás no. Tú no considerarías que yo estoy cometiendo una sobrada.
Para nada.
No, en mi caso no, no puede ser, pero en el de Conte sí. ¿No?
Sí, que te entiendo que sí, estoy de acuerdo.
Claro.
Pues, en eso sí. En lo del argumento, no. Me parece que tiene lógica que haya rechazado al Real Madrid, teniendo sí en cuenta su estatus y que quiera coger un proyecto desde cero.
Pero que es mentira. Que si el Real Madrid le hubiera hecho una oferta, Antonio contestaría en el banquillo del Real Madrid.
Hombre, yo creo que sí.
Yo creo,
¿eh? Es que, a ver, y a lo mejor no quieres empezar. Pero si te llama el Real Madrid, pues.
Esos trenes pasan una vez en la vida, claro. Y yo no creo que haya entrenadores Pedro, que dejen pasar el tren del Real Madrid.
Hoy decía Pedrerol en Jugones, decía, los trenes pasan una vez en la vida, pero a Conte este tren le pasó de lejos.
Sí, no, pero y aparte la situación es muy sencilla. ¿Qué tenía que perder Conte? Es decir, venía un Madrid que todo el mundo ya casi lo daba por muerto en todas las competiciones, y eso que acaba de empezar la temporada, que evidentemente se está viendo con Solari que el Madrid no está muerto en ninguna. Estaba... tocado, eso
bueno,
sí.
Coño, está a entonces, cuatro puntos.
Por que... eso, por eso que está ahí. Entonces, Conte, ¿qué tenía que perder?
Ahora te digo
si
una
viene
cosa
y hace lo de Solari,
Israel,
Conte es un fenómeno.
Israel,
y si no, pues es
no
que...
no le hacen la cama como a Lopetegui.
Claro, no, si no, la plantilla es un desastre.
Escucha, eso de hacer la cama, lo que estamos queriendo decir es que el fútbol es de los futbolistas, ¿no?
Totalmente.
¿No? Vale, entonces tú, el entrenador, el trabajo del entrenador consiste en crear un clima en el que el futbolista se encuentre a gusto.
En el Real Madrid.
Yo te digo.
En el Real Madrid.
Sí, pero Javi, también ahí lo de hacer
en
la cama,
no es así.
Lo de hacer en la cama, entre comillas. Yo lo he dicho mil veces en esta sintonía, no creo que la culpa fuera solo de Lopetegui, pero Lopetegui cometió bastantes errores de bulto.
Parte de la labor de un entrenador es saber que unos jugadores crean en ti y no quieran que te vayas. Uh-huh. Creo que es una parte muy importante de un entrenador y sobre todo en un club como el Real Madrid. ganarte su confianza, hacerles creer en ti y no, y que no quieran hacerte la cama.
Sí, eso es importante.
Eso es parte.
Pero, eso es importante, pero luego tienes que tener resultados. Por ejemplo, claro, en el Atlético de Bilbao, los jugadores están a muerte con Bericho, pero no ganan un partido desde la primera jornada.
Están a muerte con Bericho.
Bueno, o eso dicen, o eso bueno, se dice en
sí,
Bilbao. Pero
eso también se decía en el
muchos más casos.
¿No? O los creemos o no los creemos. Pero si ellos dicen que están a muerte, ¿por qué no vamos a creerlos? Pero el caso es
mira
que...
Mira Carvajal, el lo que ha dicho cuando se ha ido Lopetegui.
Y no solo Carvajal. En general, la gente estaba a gusto con Lopetegui. Ahora, te digo una cosa. Si el Real Madrid espera, como pasó con Rafa Benítez, a enero, en la dinámica en la que estaba el Real Madrid, eso iba al desastre.
Pero yo tengo muchas dudas con respecto a que todos estaban con Lopetegui y que de repente, en 4 días... el Madrid haya cambiado, que es verdad que tampoco ha jugado grandes partidos ni ha jugado contra grandes rivales. Sí.
Pasó con Benítez y Zidane lo mismo.
Pero yo creo que lo de la cama de Benítez parecía como más evidente, ¿no? Que con Lopetegui. Pero es verdad que algo estaba pasando ahí, o también la actitud triste, porque la actitud triste de Lopetegui contagiaba a los futbolistas, etcétera, etcétera. Es verdad que ha habido momentos de partidos con Solari, como el día del Valladolid, que esos 2 balones al larguero del Valladolid, pues a lo mejor con Lopetegui eran 2 goles. Eso es verdad. Pero ha cambiado cierta dinámica en el Real Madrid. Y sobre todo, alguna cosa, Sergio, y tú lo sigues todos los días. Odriozola no era nadie para Lopetegui. O sea, no jugaba nada. Y ahora de repente juega titular y creo que está dando un grandísimo nivel. Ha utilizado otras variantes. Bueno, Vinicius ha jugado ratitos. Es decir, Solari ha tocado otras teclas que sin modificar mucho al Real Madrid, bueno, pues le ha dado resultado.
Tengo Carvajal, ahora, porque yo detrás de las declaraciones de Carvajal veo un dardo a los compañeros. Cuando él dice, Lopetegui es el mejor entrenador que yo he tenido, yo, por lo que leo entre líneas, es que ha habido gente ahí...
Pero a lo mejor para Toni Kroos no era el mejor entrenador que había tenido, por ejemplo.
Pero él lo dice así públicamente...
Es la su opinión y ya está.
Bueno, sí, yo creo que sí, pero no nosotros opinamos
muy raro
opinamos
que repente,
sobre su opinión.
Sí, yo, sí, pero que tampoco busquemos...
Es muy raro que Carvajal de repente dicen a Lopetegui y suelte eso.
Yo en primera instancia no vi nada, pero en segunda instancia sí es verdad que cuando me fijé un poco más... Dije, no eso que estás diciendo tú, no un dardo a los compañeros, sino un dardo a quien ha tomado la decisión de echar a Lopetegui. O sea, pero claramente, o sea, en el Madrid eso no sentó bien. Pero bueno, sobre la noticia de hoy, ¿os ha sorprendido la duración del acuerdo con Solari hasta 2021? ¿Por qué 2 años y medio?
A mí sí. A mí me parece cierta sobrada por parte del Real Madrid. Me parece que si podía conseguir 2020, mejor que mejor. Lopetegui, su caso ha demostrado que la vida de un entrenador pueden ser semanas, meses, muy poco. O sea, ofrecerle a Solari, que lleva 4 partidos en la élite, me parece muchísimo, 2 años y medio, cuando puedes ofrecerle menos. O sea, ¿quién te dice que Solari en tres semanas decimos que no gana ningún partido?
Firmado hasta 2020.
El currículum de Solari
que ver,
ha demostrado
en ese contrato.
Tanta vamos a ver, confianza como la ha dado hasta 2020.
Quiero decir lo que estaba diciendo Israel Iñiguez, hay que ver las cláusulas del contrato, que aquí decimos, Lopetegui, se va a llevar 18 millones. No. Por aquí se va a Madrid.
Ya.
Por aquí se va a Madrid. No se ha llevado ni 3.
Pero te has preguntado, ¿vale? Qué nos parece. Ya está, vale. 2021 sin conocer las cláusulas.
Correcto. ¿Y no creéis que después, dentro de esa razón, que es lo que le comentaba yo a Dani Blanco, puede existir el hecho de que el Madrid dice, bueno, me aseguro un entrenador y si las cosas no van como yo considero oportuno a final de temporada, con este entrenador sujeto ahí, no transmito la necesidad perentoria de tener que ir a por un Pochettino, puedo ir con más tranquilidad.
Lo mismo si firma hasta el 2020. Lo mismo que acabas de decir.
Hombre, yo lo que darle como empaque a la cosa y que los jugadores también digan, pues esto va para largo.
Hombre, pero no queramos aparentar que todo esto estaba premeditado. O sea, que ha surgido...
Claro, pero es que
digo que ya podría haber firmado hasta 2080. Si es que da igual, si pierde 4 partidos, no se come los turrones.
Pero es que al final canta muchísimo que un entrenador que hasta hace 48 horas era un temporero, ¿no? Ahora de repente firma 2 años y medio. Es verdad, es decir...
Ya ha comunicado el Madrid,
con Irra. Es un poco extraño
que... Ahora de repente 2 años y medio.
Claro.
Y porque es Solari, que se llamase Antonio Pérez.
Pierde ante el Valladolid y a lo mejor no dirige el siguiente partido.
Vamos a ver.
Mira, hace 2 semanas Juanma se estaba hablando de quién podía ser el entrenador. ¿Quién puede ser el entrenador? En Melilla gana Solari, gana el Valladolid. Todavía se sigue hablando del entrenador y de repente una semana
después,
3 años.
Pero vamos a ver, chicos, pero si el fondo de la cuestión lo ha dicho Javi, que da igual como si firma hasta 2080. Escucha, Mohamed, ¿hasta cuándo tenía contrato?
2 años.
Creo que hasta el 3000.
Entonces, ¿para qué haces esa pregunta?
2 años. ¿Cómo que por qué hago esa
pregunta? ¿Os ha sorprendido que sea hasta 2021?
No, bueno, pero...
Pero es por el simbolismo, yo creo.
Bueno, pues nada, pues retiro la pregunta. Jordi Alba, sobre Luis Enrique, decía esto.
Es un entrenador que a mí me ayudó muchísimo en el Barcelona. Yo nunca he hecho una mala palabra de Luis Enrique. Se me pareció una persona muy, muy buena, que luego pues tiene sus decisiones, como todos los entrenadores, te guste más, te guste menos, pero yo nunca he tenido ningún problema con él ni con todo su cuerpo técnico.
A ver, ellos que han sorprendido las situaciones, que a mí también me han sorprendido, pero ellos llegaron a un acuerdo. ¿Os acordáis que en febrero saltó lo más entre Jordi Alba y Luis Enrique, que no le ponía, y luego se llegó a una especie de acuerdo y las últimas 8 jornadas de liga le vuelve a poner y en la final de Copa le vuelve a poner como si se hubieran, no perdonado mutuamente, pero como si hubieran amoldado un poco la situación. Entonces yo no me sorprenden tanto estas declaraciones de Jordi Alba diciendo que nunca ha tenido, vamos, que no ha tenido ningún problema con Luis Enrique.
Bueno, está muy bien lo que decía anteriormente, entrar el hacha, pero no nos tomen por tontos. Es decir, que ha pasado algo es evidente. Sí. Es que es imposible, inviable, que el mejor lateral izquierdo de España, e incluso del mundo, como comentabais anteriormente aquí en esta misma tertulia, se quede fuera de la selección. Y en la primera convocatoria todavía... medio pretemporada, tal, lo puedes llegar a entender. En la segunda convocatoria es que clamaba al cielo que no fuera Jordi Alba, que había empezado la temporada como un tiro. Entonces, es obvio que ha pasado. Ahora, que lo quieres ocultar y que no quieres hacer más leña de esta historia, perfecto. Y que en su momento hubo buena bronca porque se quedó fuera de partidos muy importantes. Pues hombre, es que vamos.
Jordi lo tenía hecho con el United. Es decir, si eso seguía así, Jordi se iba al Manchester United.
Y hombre, echó un órdago ahí Jordi Alba, lo que pasa que le ha salido el tiro por la culata porque termina entrenando Luis Enrique a la selección española, que eso hace 3 meses nadie se lo hubiera imaginado, pero echó el órdago, le salió mal y él mismo ha ido reculando poco a poco en todas sus comparecencias públicas, ha ido reculando como tendiendo un poco la mano a soy el chico bueno, sí, que me he arrepentido de aquella salida de tiesto que tuve, etcétera, etcétera. Y Luis Enrique, pues bueno, con su orgullo y sobre todo yo creo con la presión popular, ha dicho, bueno, pues lo voy a llevar y aquí paz y después gloria.
Sergio. Bueno, yo estoy seguro de que cuando Luis Rubiales anuncia que Luis Enrique es el nuevo seleccionador, si tuviéramos una cámara enfocando a Jordi Alba, habría gritado un gesto porque no le haría ninguna gracia. Ahora, dicho lo cual, yo creo que la buena voluntad como seleccionador de Luis Enrique ha hecho que todos ganemos, que Jordi Alba esté en la selección y también la cabeza de Jordi Alba hoy ante los micrófonos y todas las veces que le han preguntado desde la primera lista de Luis Enrique hasta hoy, al no echar más leña al fuego, a ser modélico en ese sentido, porque si hubiera dicho algo en contra de Luis Enrique, estoy seguro de que hoy no le habría llamado. Digamos que ha estado a modo de prueba estos meses, no solo futbolísticamente, sino también ante los medios de comunicación. Habrá visto un cambio en Jordi Alba de actitud, habrá comprobado que si le llama no va a ir a más, y por lo tanto, como todos lo han hecho bien, yo creo que ganamos todos.
España se marcha mañana, ¿no?
Mañana se marcha para Croacia el jueves.
No es poco importante el partido.
Hay que explicar que es vital.
¿Vas a verlo, Juanma?
Pues hombre, bueno,
sí, por obligación, no por placer.
No, bueno,
horario Champions.
Si no te lo cuento yo, te lo cuento
yo. Un rato, pero sin verlo.
No era vital porque estábamos tan bien en esta fase de clasificación, pero el partido contra Inglaterra ha torcido todo. Hay que decir que si España gana, es seguro primero. Si no gana, tenemos que esperar que Inglaterra el domingo no gane en Wembley a Croacia.
Bueno, muy bien.
¿No iríamos a la Final Four?
Final Four.
De la United Nations
en
Cup.
Porque ¿tú has entendido al final qué es lo que estamos jugando?
Sí, al final, muy sí, al final sí. Porque hicimos un monográfico y tal y lo entendí.
Escucha, y Leo Lear lo explico muy bien. Por cierto, digo en Portugal porque se ha sorteado ya que el campeón del grupo de Portugal es el anfitrión en la Final Four. Y yo creo que va a ser.
¿Ah, sí? Bueno, al ladito de casa. Podemos ir a verla. O sea, si no va a ser.
Estamos un viajecito. Sí, es rayo de...
Si tienes tiempo entre Instagram y Twitter, porque tú eres un hombre y anuncios de cerveza, porque tú eres un hombre muy ocupado.
Si tengo un huequito, vamos. Y hacemos el primer palo ahí en directo.
Un huequito. Me ha sonado un poco eso a mexicano.
Huequito, güey. Sí, ¿estás tú? No, pues no, ¿eh? Aquí mexicano no.
Ojo, pues un primer palo en Lisboa. ¿No? Sí. Por rememorar también.
Magnífico.
Este audio lo sacaremos en Lisboa y así se fraguó.
Magnífico. Sí, señor. Oye, toda la suerte del mundo a Santi Solari,
Bueno, por supuesto.
Que es el mayor beneficiado, porque, como decíamos, era un temporero, evidentemente está en el Castillo.
No, pero no empleéis ese...
Bueno, pues ¿qué hay de malo en ser temporero?
No hay nada malo, pero no me parece que sea...
Jornalero. No hay nada más digno que ser
temporero. Yo de Solari voy a decir una cosa. Como entrenador, no tengo ni idea si es bueno o malo. No tengo ni idea, no le puedo jugar todavía. Pero me atrevo a decir que sabe perfectamente cómo tiene que ser un entrenador del Real Madrid. En todos los sentidos. Con los futbolistas.
También lo dejó caer Sergio Ramos, ¿no?
Lopetegui, yo desde el primer momento dije, puf, este no sabe a dónde ha llegado.
Una cacharrería.
Y Solari es que es como Zidane, pero con pelo. Y con otro acento. O sea, sabe perfectamente lo que tiene que decir. Cómo tiene que decirlo. Cómo tiene que hablar a los futbolistas.
No le va a sacar nadie de sus casillas. No. Le pregunten lo que le pregunten. Él sabe que va a la guerra.
Y luego encima, si tiene la suerte que no ha tenido Lopetegui, porque ya lleva 4 postes. El fútbol es así.
Bueno, sí, pero habrá más postes en otros partidos. Pero digo, no que de momento los que afecten al Real Madrid.
Dijimos, tiene 4 exámenes, ¿sí? ¿No? Los tiene que aprobar todos. Tuvo 2 del Valladolid con empate a 0.
O sea, la flor de Solari.
Efectivamente. Uno de Victoria Pilsen con empate a 0. Y uno del Celta con empate a 0.
Chico, pues, o sea, es que los madridistas estaremos encantados.
Encima tiene suerte. Los atléticos no están contentos con Solari.
Ha sido muy interesante lo que ha dicho Pepe Mel, ¿eh? Bueno, todo ha sido muy interesante, pero ha dicho, ha empezado a ganarse la renovación desde la sala de prensa.
Sí, claro.
Es verdad que controla
todo.
Con todo el cariño, no a Julen, hay entrenadores, no digo nombres.
Bernite tampoco.
Entrenadores iban como...
Son muy buenos entrenadores.
Con una cruz a cuestas que les costaba Dios y ayuda. Y al final, pues...
Las escuelas de entrenadores deberían llevar ruedas de prensa de...
Pasó tu momento.
Sí, bueno, pues siento haber intervenido.
Pasó tu momento. Dedícate a lo tuyo, que son las fotitos y...
La publicidad.
En calzoncillitos, ¿vale?
Y era un bañador.
Bueno, oye, chico, pues no me he fijado tanto. ¿Qué quieres que te diga? Claro.
No te detienes mucho.
Tus fans femeninas...
Tienes 24.900 seguidores en Instagram.
Bueno, ¿y cuántos tienes tú?
Yo muchos menos.
Bueno, pues es que es razonable, es que yo soy un influencer y tú no. Muy bien, chicos, me alegro de haberos visto.
Un placer. ¿Qué es influencer?
Es otro día, mañana.
Otro día.
No, sí sé lo que es.
Después de la publi.
Lo digas en castellano, no lo digas en inglés,
¿cómo se dice en castellano?
Influyente. Ya está.
Creo que no.
¿Ah, no?
Ahora lo debatimos.
Vale. Mira, pues es la primera vez probablemente que en esta dirección equivocada, errónea, que ha cogido Sergio Valentín de llevar la contraria a todo, tenga que darle la razón.
Sí. No es la primera vez que dices eso de mí.
Está ya muy mal dicho eso de influencer. Sí,
influyente. Y stalker tampoco me gusta.
Sí, señor. Stalker tampoco nos gusta. No, que nos vamos ya. Hacemos una pausa. Llega Tolo Leal.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Tolo Leal, buenas noches.
Muy buenas noches.
Que hace 15 días empezaba, decía, digo, como siempre empiezo preguntándote, ¿no? Preguntándote sería, ¿era así una vez? A ver qué pasa. No, siempre empiezo afirmando, ¿era así una vez?
La historia de Tull Harder, el SS que amaba el fútbol. No son pocas las historias que hemos contado en este programa durante estas ya más de 3 temporadas que llevamos sobre deportistas que fueron enviados a campos de concentración nazis en los años 40. Algunos conseguían sobrevivir, como el español Saturnino Navazo o el italiano Ferdinando Valletti, en buena parte gracias, como relataron ellos mismos, al fútbol.
Me llamo Ferdinando Valletti. Yo sono stato al campo di concentramento di Mauthausen. Sono fra i pochi italiani ritornati a casa, anche per merito di un pallone. Sì, avete capito bene. Un pallone da calcio.
Mi nombre es Ferdinando Valletti. He estado en el campo de concentración de Mauthausen y estuve entre los pocos italianos que consiguieron regresar a casa, gracias a un balón. Sí, habéis entendido bien, gracias a un balón de fútbol. Otros, la mayor parte de ellos, no corrieron tanta suerte, pereciendo en el campo de concentración. Pero el caso que nos trae hoy aquí, Juanma, se podría decir que es todo lo contrario a cualquiera de estas historias que hemos contado aquí. Es la historia de un futbolista que termina trabajando como militar en un campo de concentración alemán y ayudando a los demás a través del fútbol. es la historia de Otto Fritz Harder, el SS que amaba el fútbol.
Ponnos, Tolo, si te parece en situación, porque antes de nada, Harder fue un muy buen futbolista.
Así es, Juanma. Nacido en Braunschweig, en la Baja Sajonia, el 25 de noviembre de 1892, se crió en una ciudad aristocrática rodeado de familias burguesas como la suya. A pesar de la oposición de sus padres, no tardó en demostrar que estaba hecho para jugar al fútbol. A los 16 años se enroló en el Eintracht de Braunschweig, donde se ganó el apodo de Tull, en honor a Walter Tull, un futbolista negro que jugaba en el Tottenham Hotspur, uno de los mejores delanteros del momento y que, como también hemos contado aquí hace ya unos meses, rompió todas las barreras del racismo de su época. Con tan solo 20 años, Harder dio el salto al Hamburgo, uno de los clubes más potentes del país, y aunque tuvo que vivir una etapa de parón futbolístico por la Primera Guerra Mundial, hizo historia con el club de los pantalones rojos.
Por lo tanto, deducimos que no le fue mal en la Primera Guerra Mundial.
Harder se alistó voluntariamente y fue enviado al frente occidental. Regresó con la Gran Cruz de Hierro de primera y de segunda clase del Reino de Prusia y dispuesto a seguir marcando goles con el Hamburgo. De hecho, según apuntan algunos registros, hay que señalar que entonces pues no se entendían las estadísticas oficiales como se hace en el fútbol de hoy, llegó a anotar 387 goles en 211 partidos. Especialmente histórico fue el duelo ante el Wandsbeker en enero de 1928. Harder anotó 12 goles en la victoria de su equipo por 18-5. Así hablaba del Harder futbolista su biógrafo Roger Replinger. Fritz Harder fue un magnífico delantero centro, probablemente el mejor del país durante los años 20. Era la estrella del Hamburgo, uno de los conjuntos más potentes de Alemania y una pieza importante en la selección de entonces. Su facilidad para marcar goles era abrumadora. Harder era un delantero de enorme físico, medía 1,90 y tenía una gran potencia y velocidad. De buena técnica, destacaba por su facilidad para rematar desde cualquier posición y desde cualquier distancia. No es de extrañar que los aficionados del Hamburgo le dedicaron una canción que decía algo así como que si juega Harder Tull, entonces 3-0. Durante las 14 temporadas que vistió la camiseta del Hamburgo, conquistó 2 campeonatos nacionales y 10 campeonatos de Alemania del Norte. También, como decíamos, goleó con la selección alemana, con la que jugó 15 encuentros, sumando un total de 14 goles. Aunque en su haber queda el hecho de que, por distintos motivos, jamás disputó ninguna cita internacional de importancia.
Era tan importante que su figura fue utilizada por el nacionalsocialismo alemán.
Claro, a pesar de que Hitler nunca fue muy admirador del fútbol, sí sabía de la importancia de este y de sus estrellas para con la gente. Así que decidieron utilizar la imagen de uno de los futbolistas más reconocidos del momento, que además, y esto hay que señalarlo bien, nunca escondió su simpatía por el partido nazi. Fue, entre muchas otras cosas, el protagonista de la película Der König der Mittelstürmer, el rey de la delantera, que ensalzaba las bonanzas del nazismo a través del fútbol. El papel de Harder lo interpretó el célebre Paul Richter. Harder era el modelo perfecto de la raza aria. Era rubio, alto, excelente deportista, con buena presencia, educado, con éxito entre la juventud y, además, era miembro del partido, el afiliado número
1.345.616.
En un principio, Harder, como tantos y tantos alemanes, creía aquello que promulgaba Hitler y el nazismo. Es por eso que ingresa en el partido sin pensar jamás en lo que podría llegar más tarde.
Das ist auch etwas, weshalb in die SS eintritt, ohne daran zu denken, was daraus erwachsen könnte später.
Es por ello que, a pesar de simpatizar con el nazismo y de formar parte del partido, a Harder nunca le molestó que le apodaran Tull, recordemos, un delantero negro, ni negó nunca su amistad con el compañero de equipo Asbjørn Halvorsen, futbolista noruego de ascendencia judía, algo que el régimen siempre trató de ocultar.
Tras su retirada, Harder se introduce aún más en el partido.
Tras colgar las botas en 1934, con 42 años, pasa a ser miembro de las SS, algo muy habitual entre los soldados que habían combatido la Primera Guerra Mundial. Tras el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, es enviado a vigilar el campo de concentración de Sachsenhausen, muy a su pesar, porque su intención era la de volver a formar parte del combate en esta Segunda Guerra Mundial. ¿Qué empuja a un exfutbolista a una vida policial? Es difícil de explicar. Él nunca fue ambicioso, nunca fue violento. No sé hasta qué punto se trató de una elección propia.
SS-Leute wie Tull Haber hätten die Konzentrationslager trotzdem nicht funktionieren können.
De Sachsenhausen pasó a Neuengamme-Bache, en Hamburgo. De ahí a Verwaltung, después a Hannover-Stocken y finalmente a Hannover-Allen. 6 años de campo de concentración en campo de concentración, pero siempre con un denominador común, un balón de fútbol.
Y, ojo, tratando de ayudar a los presos con él.
A pesar de su más que cuestionable trabajo como SS en los campos de concentración, no es menos cierto que Harder siempre se preocupó de que los presos tuvieran un balón para poder distraerse mínimamente de su triste realidad diaria. Y cuando llegaba el domingo, los presos que gozaban, por decirlo de alguna manera, de buena salud, es decir, aquellos que tenían el honor de trabajar en la cocina, en la lavandería o en el hospital de campo, disputaban partidos organizados por el propio Harder. Los prisioneros apenas podían hacer nada juntos, estaban demacrados. Al fin y al cabo eran eso, prisioneros. Pero Harder confiaba en la esencia que les podía aportar el fútbol, la unión que les podía conferir, el recobrar la esperanza de que, antes que nada, eran personas que juntas podían formar parte de un algo.
Als Ex-Fußballer sich daran erinnert, was das für ein Spiel ist und wie wichtig das Spiel für Menschen ist.
Algo que puede parecer muy poco al lado de la barbarie de la que Harder era cómplice, y probablemente lo sea, pero ya hemos escuchado aquí en diversas ocasiones cómo algunos de los sobrevivientes a los campos de concentración, por ejemplo, conseguían salir adelante gracias a la posibilidad de jugar partidos de fútbol. Podemos escuchar, por ejemplo, cómo hablan de ello algunos españoles que compartieron campo de concentración con Saturnino Navazo.
Cuando marcaban un gol los españoles, pues yo creo que se oía hasta casi el pueblo y mataban los gritos y viva España.
Era la única distracción que había.
Para nosotros, realmente, el domingo era un partido de fútbol, era que cambiaba la vida. Cuando empezó el fútbol, para él ya cambió muchas cosas.
Y al final, como no podía ser de otra manera, Harder es capturado y es, por supuesto, condenado.
En 1945, Tull Harder fue detenido por los británicos y encarcelado en Iserbrook, cerca de Hamburgo. En 1947 se inició el proceso militar contra el exfutbolista y otros 4 altos cargos de las SS a los que se acusaba de crímenes de guerra en Hannover-Allen. Nunca noté que sucediera nada fuera de lo normal. No niego que hubiese incidentes menores y castigos para los infractores que no cumplían con las normas de limpieza, orden y disciplina que se aplican en este tipo de campos, pero esto sucedió siempre en el contexto de la decencia humana, declararía Harder en su juicio, añadiendo que tengo que reconocer que los testimonios que he podido escuchar en este juicio acerca de lo que sucedía en mi campo me han dejado casi sin palabras. Esas cosas, de ser ciertas, habrían sucedido sin mi consentimiento. Es probable que Harder mintiera en el juicio. Y es probable que no. Al fin y al cabo, era una estrella reconocida en todo el país. Podría haber dicho, me quiero mantener al margen de esto. No puedo dormir por las noches. Me voy a casa. Podría, pero no lo hizo.
Harder recibió una condena de 15 años de prisión.
Se consideró que, a pesar de formar parte del engranaje y de saber que se cometían abusos, no fue responsable directo ni consciente de las atrocidades cometidas descubiertas durante estos juicios. Fue, como señalabas, Juanma, condenado a 15 años de cárcel, que pronto se reducirían a 10. Finalmente, fue indultado por las autoridades británicas en 1951, tras haber cumplido 4 años de condena. Poco tiempo después, acudió al estadio del Hamburgo siendo aclamado por los aficionados. Su relación con el nacionalsocialismo cayó pronto en el olvido. Todos veían en él únicamente al futbolista que había sido, al ídolo del Hamburgo y a uno de los mejores goleadores alemanes de todos los tiempos. Otto Fritz Harder murió el 4 de marzo de 1956 a la edad de 63 años.
Contabas, Tolo, que Otto Harder marcó 387 goles en 211 partidos.
Eso según los registros de la época.
Sí, una media de 1,8 goles por partido. Que ahora, pues... claro, eran otros tiempos. Habrá quien diga que eran otros tiempos. Bueno, pues sí, pues claro, pues eran otros tiempos. ¿Verdad? Hoy ya no se ven goleadas como las que hacía referencia antes, de 18-5. Pues no, es imposible o muy difícil verlas, ¿no?, en el fútbol profesional. Pero aunque fueran otros tiempos, eso habla de que estamos ante un goleador, un delantero centro descomunal.
Y una estrella.
Sí. En fin, muy bien. Interesante la historia de Otto Fritz Harder. Tull Harder. Muy bien, gracias, Tolo.
Gracias.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez. I was never faithful and I was never one to trust.
Vamos acabando casi ya. Si te parece, Sergio Valentín, recordamos el resto de noticias del día, ¿vale?
Ya vamos.
Venga.
Ya decíamos ayer que hoy le iban a hacer pruebas a Sergio Reguilón, defensa del Real Madrid, y el lateral izquierdo pues tiene una rotura fibrilar. Malas noticias, 3 semanas de baja mínimo, por lo tanto no va a jugar ante el Eibar, que es el próximo partido después del parón por selecciones. Juegan además en Ipurúa. Pero lo bueno para Solari es que ya estará Marcelo, lateral izquierdo titular, al igual que otros jugadores, Carvajal, Varán y Mariano, que ya trabaja con el grupo por primera vez. Vallejo es el que todavía trabaja al margen y va con algo de retraso. Y hablando de lesiones, vaya temporada ciega para Diego Costa en este sentido. Según el comunicado nuevo del Atlético de Madrid, el delantero sufre un traumatismo en su pie derecho. Va a seguir un tratamiento alternativo, en descarga, tratamiento médico y de fisioterapia, quedando pendiente de evolución. En principio, sí estará para el próximo partido de Liga, que es ni más ni menos que ante el Fútbol Club Barcelona en el Wanda Metropolitano. Diego Costa no ha marcado en Liga desde el pasado 25 de febrero. Simeone, en cambio, ya empieza a respirar porque hoy ha recuperado a Coque y a Lemar. Y un nombre propio en el día de hoy es el de Marco Asensio, que ha hablado con nuestros compañeros de Movistar y le han preguntado si ha perdido una oportunidad de oro con la salida de Cristiano y viendo que en los últimos encuentros está siendo suplente.
A ver, tampoco lo veo como una crisis. Al final yo tampoco tengo que ser el que tengo que tirar del carro en el club. Hay jugadores que llevan muchos más años que yo, muchos más experimentados, que tienen un estatus mayor al mío y son los que tienen que tirar del carro.
Ahí está la respuesta de Marco Asensio para ese partido en el que veremos si tiene minutos el jugador del Real Madrid el jueves en Croacia, partido decisivo. Ya sabemos, el árbitro va a ser Alexei Kulbakov, que es de Bielorrusia. Un entrenador que ha sido presentado en primera división esta mañana ha sido Miguel Cardoso, que es el nuevo técnico del Celta de Vigo. El portugués ha tenido una metedura de pata porque tiene pasado en el Deportivo de La Coruña y yo creo que le ha jugado, pues eso, el cerebro una mala jugada, porque ha confundido el nombre del Celta de Vigo con el del eterno rival, el del Deportivo.
Mucho obrigado a Filipe, a dirección deportiva, de acreditar en mi equipo técnico para empezar el proceso y un nuevo proceso en el Real Club Deportivo, Real Club Celta.
Ahí corrige ahí al final, pero...
está el patio como para confundir al Depor con el Celta, ¿sabes? O sea, un arranque, vamos, un arranque histórico, si confundes en Vigo al Celta con el Depor.
Bueno, si empiezan a llegar las victorias, yo creo que se lo van a perdonar.
Sí,
lo van a echar en cara al instante.
Ahí.
Bueno, y terminamos con polideportivo. Estamos pendientes estos días de la Copa de Maestros de tenis. Hoy Roger Federer, que si perdía, caía eliminado, sigue con opciones porque ha ganado en 2 sets su partido ante Dominic Thiem. Y lo mismo pasaba con Kevin Anderson. Perdió en la primera jornada y ha ganado a Nishikori, que había ganado a Federer. Pero es que este partido lo ha ganado Anderson por 6-0 y 6-1. Está tremendo porque los 4 tenistas en este grupo están con una victoria y una derrota. Y mañana tenemos el Djokovic-Zverev, que es un gran partido, y también un duelo entre cañoneros, Marin Cilic ante John Isner.
Y he visto una foto de Cristiano Ronaldo haciendo de recogepelotas, una pelota que se perdía ahí. Sí. Recogepelotas de lujo, Cristiano Ronaldo. Madre mía, cómo está el patio. Gracias, Sergio.
A ti, Juanma.
Nos trasladamos hasta la redacción del diario Marca para conocer su portada de mañana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma, de la redacción de Marca. Estoy mejor. Son las palabras que Luka Modric ha manifestado a nuestro enviado especial José Félix Díaz en la víspera del partido entre España y Croacia. El mediocentro lo nota en la cabeza y en las piernas. El centrocampista blanco, concentrado de cara al decisivo partido de mañana. Lo vamos a intentar. Además, anticipamos que Palacios llegará para reforzar al Real Madrid en enero. Por otro lado, tres entrevistas exclusivas. Hermoso, el jugador sin duda de moda de la liga. Sergio Ramos es mi modelo. Por otro lado, Maradona, que reconoce que siempre le andan enfrentando con Messi. Y el 10 no sabe por qué. Además, Joaquín, que manda un anuncio para navegantes. Setién podrá entrenar a quien quiera. Por otro lado, el Atlético de Madrid considera a Oblak pieza clave para el futuro. Y a tal efecto ya ha presentado dos ofertas al portero esloveno que de momento no ha contestado. Por otro lado, recordamos que un empate de prestigio para la selección española femenina que hizo tablas ante Alemania. Muy buenas noches de la redacción de Marca.
Muchas gracias. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Hoy me ha dado por hacer un canto al Betis. Ya ves, resulta que me gusta recordar la vinculación que tuvo este equipo con un personaje extraordinario, Ignacio Sánchez Mejías. Además de torero, Ignacio era un gran deportista. Jugaba al fútbol, montaba a caballo, jugaba al polo, conducía coches de carreras, pilotaba avionetas. Era un hombre moderno, lo que entonces, años 20, se llamaba un sportsman, un hombre de deporte. Y como no quería que su hijo, José Ignacio, fuera torero, Sánchez Mejías construyó un campo de fútbol en su finca sevillana de Pino Montano, que está en las afueras de Sevilla, es donde se reunieron los poetas del 27 para celebrar el encuentro en el Ateneo, donde nació la generación poética del 27. Pues bien, en ese campo de fútbol jugaba su hijo, José Ignacio Sánchez Mejías, con Alfredito Corrochano, que era el hijo de su gran amigo, el crítico de ABC, don Gregorio Corrochano. Me lo contó el propio Alfredo, que era muy amigo mío. Los dos chicos se apasionaron por el fútbol, jugaban mucho, pero los dos acabaron siendo toreros. Ignacio Sánchez Mejías era muy del Sevilla, pero en un momento de dificultad económica del Betis, le pidieron ayuda y él aceptó ser el presidente del Betis en 1928. Organizó la corrida del Betis en beneficio del club en la Maestranza de Sevilla. Actuó él mismo con el rejoneador Antonio Cañero, con Juan Belmonte, el genio, y con Alfredito Corrochano. Sánchez Mejías logró mejorar la situación económica del Betis. Preparó el traslado del viejo campo a los nuevos terrenos de Heliópolis. Aunque dejó pronto la presidencia, su buena gestión hizo posible que pronto subiera el Betis a Primera División en 1931, incluso que ganara la Liga en 1934-35. Pero Sánchez Mejías ya no pudo verlo. Cuando triunfó el Betis, a Ignacio ya le había matado un toro. Federico García Lorca, su amigo, le convirtió en una figura inmortal. He recordado esta vieja historia esta semana en la que muchos nos hemos sentido béticos. No sé por qué.
Hombre, pues yo sí lo sé, porque el Betis pues arrastra la simpatía, yo me atrevería a decir que de toda España, ¿eh? Eso de viva el Betis, man que pierda, pues es verdad que lo tenemos interiorizado en el corazón. Y porque además el Betis, como bien apuntas, profesor Amorós, bueno, pues tienen sus raíces gente con mucho nivel, ¿eh? Con mucho nivel. O sea que yo sí sé por qué te has acordado esta noche del Betis. Mañana más, os quedáis ahora con A Media Luz, ya está por aquí Eva Guillamón, nos reencontramos este miércoles a partir de las 11, como siempre. Gracias, hasta mañana, adiós.
¿Cómo juego esta partida? A ver. ¿Sobre seguro? Siempre me has aconsejado que juegue así, sobre seguro, a tanto por ciento. Bueno, vamos allá, rápido y suelto. Bola 1, tronera del rincón. Los que juegan a tanto por ciento también se arruinan, ¿verdad, Bert? ¿Cómo puedo perder? Bola 12. repito, ¿cómo puedo perder? Estabas en lo cierto, Bert. No es suficiente con tener talento, hay que tener carácter también. Bola 4. Sí, ahora sé lo que es tener carácter. Lo adquirí en una habitación de hotel en Louisville. Tira a relámpago. Estoy tirando, gordo. Cuando falle, tirarás tú. Bola 5. Bola 14. Bola 4.
Partida.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.